El Adviento tiene muchas, no sé, como muchas vetas. En esta gran mina de este don de Dios que es el Adviento, hay muchas vetas. Yo ahora ni voy a pretender, por supuesto, que sería imposible agotarlas todas, pero sí querría indicar algunas por abrir caminos y por recordar algunas cosas y detenerme un poco más en alguna. Que, bueno, pues no sé, o que me parece no más importante, pero bueno, pues sí me parece que puede ser pues una luz de Dios sobre nuestra vida, que nos paremos un poco más en alguno de estos aspectos del Adviento. Bueno, lo primero, y lo sabéis, pero nunca está de más recordarlo, es pues el sentido del año litúrgico que empezamos y del tiempo de Adviento en particular, junto con la solemnidad de la Inmaculada que vamos a celebrar pasado mañana, ya la vamos a empezar a celebrar mañana por la tarde, que no son dos celebraciones como en paralelo, independientes, el Adviento y la Inmaculada, como algo que viene con calzador dentro del Adviento, que nos hace olvidarnos del Adviento porque nos centramos en la preparación de la Inmaculada o viceversa, centrados en el Adviento nos olvidamos de esta otra celebración, sino que en la intención de Dios, en la providencia de Dios, está la una al servicio del otro. Celebramos la solemnidad de la Inmaculada al inicio del Adviento porque la Inmaculada nos recuerda cuál es el fin de nuestra vida, para qué se nos ofrece también el tiempo de Adviento, el año litúrgico, la historia de nuestra vida, dónde desemboca. Desemboca en la realización de la petición que vamos a hacer el día de la solemnidad de la Inmaculada. Te pedimos llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. El que ha hecho a la Virgen María Inmaculada desde el principio, desde el primer instante de su existencia humana, quiere concedernos a nosotros llegar a él limpios de todas nuestras culpas. Es decir, quiere hacernos a nosotros también inmaculados, para que entre nosotros no haya solo dos inmaculadas, sino pues todos lo seamos inmaculados. A mí sí me parece necesario, entonces, contemplar quién es esta Inmaculada. Y ese sería como, bueno, pues el primer aspecto en el que me gustaría detenerme un poco. Contemplar quién es esta mujer vestida del sol, que tiene la luna por pedestal, que está coronada con 12 estrellas. ¿Quién es? ¿Cómo vive por dentro? ¿Qué significa ser Inmaculada? Todos nosotros experimentamos, y es otro de los aspectos en el que nos insiste el Adviento, sobre todo al principio, que somos pecadores, que estamos desvalidos, que estamos bajo la esclavitud del pecado. La misma oración de hoy, la misma oración colecta de hoy, no recordaba esto. Pues, Señor Dios, que para librar al hombre de la antigua esclavitud del pecado, enviaste a tu Hijo a este mundo. El Adviento nos recuerda que estamos bajo una esclavitud de la que nos resulta imposible librarnos a nosotros mismos. Pero ¿en qué consiste esta esclavitud y cuál es el contraste con esta mujer inmaculada que se nos ofrece a nosotros llegar a ser? Ella desde el principio, nosotros al final. Pues, como decía, el pecado nos supone, en primer lugar, una tendencia interior invencible con nuestras propias fuerzas a apartarnos de Jesucristo, es decir, a preferir pues el gusto propio, el criterio propio, la comodidad propia, el placer propio, el orgullo propio, el quedar bien, lo que sea, antes que el amor a Jesucristo. Y nosotros venimos a este mundo con esa tendencia es una parte de lo que somos. Pero esa tendencia la traemos a este mundo. Esa tendencia se acompaña de una debilidad para resistirla. Nos dice el Magisterio de la Iglesia, que por el pecado original tenemos en nosotros una inclinación y una debilidad. Una inclinación al mal y una debilidad para resistirla. Y esa es la naturaleza humana que hemos heredado de Adán y Eva. El pecado original no consiste propiamente en un pecado, o sea, lo que nosotros heredamos de Adán y Eva no es ningún pecado, es decir, no es ninguna culpa. Los que pecaron fueron Adán y Eva, nosotros no tenemos que pagar ninguna culpa ajena, eso sería una injusticia. El pecado original consiste en que la naturaleza humana ha quedado constituida, porque esa era la misión de Adán y Eva. Adán y Eva tenían la misión de dar forma a la humanidad, y la han dado forma en una decisión, y ellos han decidido apartarse del amor de Dios, y eso ha dejado unas secuelas. Es algo parecido como una madre drogadicta comunica a su hijo hereda de una madre drogadicta una tendencia y una debilidad, una tendencia a la droga y una debilidad para resistirla, y eso pues no es que herede ninguna culpa, pero sí hereda una tendencia. Pues eso es lo que heredamos nosotros de Adán y Eva, esa tendencia que supone en nosotros, tiene en nosotros unas secuelas. Yo lo meditaba un poco el otro día a la luz de los 5 daños que dice San Juan de la Cruz que nos hacen los apegos, pero son los 5 daños que podríamos decir que nos hace esta tendencia, esta inclinación y esta herida. Dice San Juan de la Cruz que los apegos oscurecen, atormentan, cansan, entibian y enflaquecen. Son los 5 daños positivos. Hay un daño privativo, dice San Juan de la Cruz, que es que nos privan de recibir el amor de Dios y la santidad. Y hay 5 daños positivos, que son oscurecen, atormentan, cansan, entibian y enflaquecen. Esos 5 daños. Y eso creo que es bueno que lo contemplemos en nuestra vida y que lo contemplemos también en el mundo, porque el único mal verdadero en el mundo es este, el que viene de aquí. El mal, por ejemplo, no es que haya crisis económica. El mal es que las personas estén ciegas, atormentadas, cansadas, débiles y tibias. Bueno, pues, y porque eso es lo que repercute en todo, en la economía, en la educación, en la política, en los odios, en las guerras, en las enemistades, en las crueldades. El único mal del mundo y el único mal nuestro es este. Cuando decimos, por ejemplo, en la misa, líbranos, Señor, de todos los males, pues tenemos que tener claro a qué males nos estamos refiriendo. Dios no nos va a librar de la enfermedad, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque no es un mal, propiamente la enfermedad no es un mal. Dios no nos va a librar de, yo qué sé, pues de la ignorancia, porque la ignorancia propiamente tampoco es un mal, en el sentido de que hay cosas a las que no llegamos, solo Dios es omnisciente. Bueno, pues primero, oscurece. ¿Qué hace el pecado en nosotros? Nos ciega. El pecado nos hace esta inclinación y esta herida hace que nos tomemos las cosas no como son en realidad, que le demos a las cosas no la importancia objetiva que tienen, sino que las juzguemos primero según nuestra propia conveniencia, y segundo, pues que dejemos de ver cosas que no nos conviene ver. Ya se suele decir que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues por ejemplo, una persona vanidosa pues juzga de las, no sé, de las cosas que tiene que hacer, juzga inconscientemente como buenas las cosas que él entiende que le van a hacer quedar bien. Y si prevé que en algo no va a quedar bien, lo juzga como algo malo, como algo negativo, o como algo que no merece la pena, o esto pues no es para tanto, no es importante. Una persona débil, si tiene que tomar una decisión que le va a suponer enfrentarse a alguien, pues se dice a sí mismo que no es para tanto, que total, que no merece la pena, que bueno, porque juzgamos las cosas según esta tendencia, esta herida del pecado que nos oscurece. Claro, en la medida en que no vemos las cosas como son, ya estamos, ya tenemos una primera incapacidad para actuar, para afrontarlas. O sea, tantas tareas y tantas responsabilidades pues graves que Dios nos encarga: educación de unos hijos, formación de unos seminaristas y ayuda espiritual a otros, gobierno de, yo qué sé, pues de una diócesis, lo que sea. Pues solo en la medida en que no nos dejemos oscurecer, vamos a poder diagnosticar las cosas y vamos a poder actuar sobre ellas. El bien real de vuestros hijos, el bien real del seminario, el bien real de lo que sea, lo vamos a ver, el bien y el mal reales los vamos a ver en la medida en que no estemos oscurecidos. Y ese es el primer drama, que el pecado nos oscurece. Nos quita de ver las cosas tal como son. Damos importancia a cosas que no la tienen, nos tomamos como males cosas que no lo son y dejamos de ver la gravedad de las cosas y dejamos de ver cuál es la raíz de la gravedad de las cosas. Entonces actuamos en las ramas, nos pasamos la vida actuando, yéndonos por las ramas, nunca mejor dicho, es decir, actuando en las consecuencias en vez de ir a la raíz, porque no vemos. Porque el pecado oscurece. El pecado oscurece también en un sentido más positivo, o sea, nos quita de ver, de apreciar de verdad los dones de Dios. Nos hace que nos quedemos en la superficie de las cosas. Pues una frase de Julian Green, este novelista francés que yo estudié un poco, escribe un poquito antes de perder la fe y de abandonar la Iglesia Católica, con 28, 29 años, una obra que el título Panfleto contra los católicos de Francia. Y en uno de los párrafos dice esto, que ya lo habré dicho alguna otra vez, está refiriéndose a los católicos franceses que salen de misa, y dice, bajan del Calvario y vienen hablando del tiempo. No se han enterado dónde han estado, porque esa oscuridad nos impide tomarnos los dones de Dios en toda su grandeza. Participar en la Eucaristía es haber subido al Calvario, y nosotros nos quedamos eso, pues, por las ramas, en la superficie, en lo externo, en lo accesorio, que si nos aburre o no nos aburre, si nos divierte o no nos divierte, si nos dice mucho o nos dice poco. La oscuridad nos impide percibir y recibir de verdad los dones de Dios en toda su grandeza. Bueno, pues lo primero que debemos esperar es que Jesucristo venga para iluminarnos. Y así lo vamos a invocar en la noche de Navidad, la luz. La luz brilla en las tinieblas, nos va a decir el prólogo del Evangelio de San Juan, porque Jesucristo es la luz del mundo. Y quien le recibe no camina en las tinieblas. Contemplemos estas tinieblas en nuestra propia vida, y contemplémoslas también un poco alrededor, en el mundo, por eso, porque este es el verdadero mal al que Jesucristo viene a combatir. Los apetitos, los pecados, dice San Juan de la Cruz, primero oscurecen, segundo, atormentan. Atormentan quiere decir hacen sufrir, angustian por dentro. Hay sufrimientos, ciertamente, bueno, habría como tres tipos de sufrimientos, podríamos decir. Hay un sufrimiento que es inevitable, que es el fruto de que somos criaturas y estamos en este mundo sujetos a unas leyes físicas de las que es imposible escapar, por muy santos que fuéramos. Pues por muy santos que fuéramos, si hace frío, pues nos ponemos a tiritar, si nos dan una patada en la espinilla, nos duele, si nos resfriamos, nos duele la garganta, y eso es inevitable. Ese es un primer tipo de sufrimientos que es inevitable que tengamos. Ahora, depende de cómo los llevemos. Los podemos llevar con una actitud cristiana o no. Y no, para no llevarlos con una actitud cristiana no basta simplemente con que no despotriquemos contra ellos, sino que no los queramos tomar como dice la Madre Teresa de Calcuta, que los sufrimientos son un beso del esposo, dice ella, un beso de Jesucristo. Jesucristo viene a besarnos en los sufrimientos, sean del tipo que sean. Bueno, pues podemos rehuir esos sufrimientos como quien huye del demonio y querer plantear la vida para evitarlos lo más posible y pasar la vida lo más cómoda posible, o podemos no solamente aceptarlos con resignación, sino recibirlos del amor de Jesucristo. Pero de suyo esos sufrimientos son inevitables, forman parte de la vida de las personas humanas en este mundo. Allí en el cielo no habrá ni llanto, ni luto, ni dolor, pero aquí sí. Hay un segundo tipo de sufrimientos que tienen que ver con esto que comento, con esta dimensión más bien pecaminosa. Hay una serie de sufrimientos que son el fruto de que nuestro orgullo se siente contrariado, de que nuestro deseo de que las cosas se hagan como queremos nosotros no sale, de que la gente nos resulta antipática y nos molestan, y nos ponemos negros cuando, yo qué sé, pues alguien no responde a lo que esperábamos de él, o cuando no conseguimos nuestros planes, o cuando no se nos agradecen las cosas que hacemos. Pero esos sufrimientos ya son culpa, esos sí que son culpables. Son estos sufrimientos que son el fruto del poder del pecado en nosotros. Son el fruto de estas tendencias que se sienten insatisfechas, que buscan, eso, pues buscamos tener las cosas controladas, se nos escapan a nuestro control, pues nos cogemos un berrinche de AUPA, o nos gustaría, pues yo qué sé, obtener, que nos regalar, que nos trajeran los reyes tal o cual cosa, no nos la traen, pues ya ponemos a los reyes a caer de un burro. Bueno, pues son esa serie de sufrimientos que son el fruto del pecado, porque los pecados atormentan, hacen sufrir interiormente. Este sufrimiento Jesucristo viene a quitárnosle positivamente. Viene a hacer que ese sufrimiento, que es el fruto de nuestra condición humana, deje de ser un sufrimiento no material, porque eso no va a desaparecer, pero en otro nivel se convierta en un gozo. Es un gozo compartir la cruz de Jesucristo. Este segundo nivel de sufrimiento viene a quitárnoslo positivamente, a que no suframos por el amor propio herido, por la vanidad contrariada, por la acepción de personas, por el deseo de dominio, que en esos niveles los sufrimientos nos desaparezcan totalmente, porque Jesucristo viene a librarnos de estos males verdaderos. Viene a darnos, hemos pedido en la oración de este sábado, la libertad verdadera. Pero hay un tercer nivel de sufrimientos que es el fruto de la caridad. El que tiene caridad sufre, y sufre más cuanta más caridad tiene. Y ese sufrimiento Jesucristo viene a regalárnoslo. Viene a quitarnos estos sufrimientos que no sirven para nada, que son no solamente inútiles, sino nocivos, porque aumentan en nosotros con esos sufrimientos, en la medida en que los acogemos y nos dejamos llevar voluntariamente por ellos, alimentan la raíz de la que proceden. Pues estos sufrimientos Jesucristo viene a quitárnoslos y viene a darnos, a regalarnos esos otros sufrimientos que proceden positivamente de la caridad. El sufrimiento fruto del amor a Dios, a Jesucristo y a los hombres. Los apetitos oscurecen, atormentan. Tercero, cansan. Pues algo parecido a esto de atormentan, pero el cansancio es pues una sensación de que uno ya no llega más, de que incluso se puede convertir en una especie de, el cansancio físico, si es muy fuerte, se convierte también en un cansancio psicológico, es como la desgana, la apatía, la pérdida de ilusión. Bueno, pues los pecados nos cansan. Mucho del cansancio que tenemos en esta vida es, por desgracia, el fruto de nuestros apegos. Esta contrariedad de nuestros apegos, o sea, esta contrariedad de los apegos se convierte en un cansancio, es un rollo, porque nos consume muchas energías. Bueno, pues Jesucristo viene a descansar, a hacernos descansar en Él. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. La vida de quien ama a Jesucristo se va haciendo cada vez más una vida descansada. Hay un desgaste inevitable, algo parecido a lo que decía del sufrimiento, hay un desgaste inevitable, que es el tributo que tenemos que pagar por ser criaturas, que no tenemos energías para todo y necesitamos reponer las fuerzas y descansar. Pero hay un cansancio que es el fruto de nuestra poca fe y de nuestra poca caridad. Yo siempre le oí a don José decir esto, que una de las razones por las que los santos suelen dormir poco es porque se cansan menos. Hacen normalmente muchísimas más tareas apostólicas que nosotros. Es decir, desarrollan una actividad muchísimo más extensa que nosotros, pero se cansan menos. ¿Por qué? Porque no tienen apegos. Porque hay dentro de ellos mucha menos fricción entre sus tendencias que nosotros, están mucho más armonizados interiormente y por eso se cansan menos. Pues Jesucristo viene, ¿para qué? Para hacer que descansemos en Él, para quitarnos estos cansancios que nos hacen experimentar el tedio, la desilusión, la desgana. Bueno, pues, por ejemplo, la tarea de los viernes, ¿no? Pues con los niños, con los ciento y pico niños, pues hombre, es cansado, claro, tener que luchar con los críos en una reunión es cansado, digo yo, que yo no tengo esa experiencia, ¿Es cansado? Pues sí. ¿Y probablemente llegue uno al viernes por la noche reventado? Pues probablemente, porque sois unos flojos, pero bueno. Y eso es normal. Pero otro tipo de cansancios proceden de ese otro nivel. Pues de que eso que decía, que nos sentimos contrariados, que nos gustaría con todas nuestras fuerzas que salieran nuestros planes, y como no salen, pues eso nos cansa. Bueno, pues de este cansancio Jesucristo sí viene a librarnos. No va a hacer el milagro de que andemos peleando a brazo partido con los fieras de los viernes y no nos cansemos, pero sí va a hacer la obra de su gracia, que es la obra normal, de que estos otros cansancios interiores sí desaparezcan y experimentemos una vida descansada, en la cual las energías están centradas en un solo objetivo, que es, pues, dar la vida, amando allí donde Jesucristo nos lo ofrezca. Pero eso viene después, si acaso. Los apetitos oscurecen, atormentan, cansan, cuarto, entibian. Entibian quiere decir debilitan para el bien. Pues eso, que voy, que querría rezar, pero pues ahora no me apetece, si total. Entibian quiere decir eso, quitan fervor. La tibieza es lo contrario del fervor. Pues lo contrario, lo opuesto al fervor. Nos entibian para el bien, nos entibian para la caridad, para la humildad, para la oración. Nos entibian para estar dispuestos a dejarnos mover por el Espíritu Santo, a hacer verdaderamente todo lo que podamos en este sentido de las fuerzas que Él nos da para seguir creciendo en santidad. Va, pues si hoy no voy a misa no pasa nada. Si hoy no rezo, va, pues ya rezaré mañana, y si no, la semana que viene. Hoy, ¿para qué voy a estudiar si el tema, bueno, pues ya lo veremos entre todos el sábado? Hacer este, hoy estoy muy cansado, o sea, olvidarme de mi cansancio y ponerme a servir a quien sea, pues en casa, a los hijos o al esposo o a la esposa, va, pues sí, total. Bueno, pues los apetitos, el pecado, nos entibia, nos quita estas fuerzas, nos debilita estas fuerzas, nos quita estas ganas, esta ilusión de amar, de dar la vida, que es en rigor lo único que tenemos que hacer. Pues por ejemplo, pues nuestra vocación oasis al servicio, bueno, pues es que hay más alegría en dar que en recibir, dice Jesucristo. Pues esta tendencia, esta inclinación y esta herida nos entibia la tendencia a dar y nos hace vivir más para recibir en vez de estar dispuestos a dar. Nos quita la ilusión en dar. Y por último, enflaquecen, dice San Juan de la Cruz, los apetitos oscurecen, atormentan, cansan, entibian y enflaquecen. Enflaquecen es esto, pues que van quitándonos fuerzas, van haciendo que nuestra vida espiritual se vaya haciendo mediocre, en vez de ser una vida espiritual poderosa, pujante. Experimentamos que el primer obstáculo nos tumba, nos detiene, porque la primera dificultad sucumbimos, porque estamos débiles, estamos flojos, bueno, y si no es a la primera, pues será a la tercera o a la cuarta o a la sexta. Pero nos enflaquecen en este sentido, nos quitan fuerzas y nos hacen propensos eso, pues a sucumbir a la primera o a la quinta tentación, a la primera o tercera dificultad. Pues esto es lo que yo creo que hay que contemplar en nuestra vida, porque esta es la situación de la que partimos, esto es lo que somos, al vernos desvalidos y sin méritos propios. Hemos estado diciendo en las oraciones de estos primeros días del Adviento: mira, Señor, y ven a socorrernos en nuestro desvalimiento. Pues esto es lo que somos, desvalidos, pecadores. Y esto es lo que es el mundo también. El mundo está ciego, atormentado, cansado, tibio para el bien y débil, enflaquecido. Pues esta es la situación que debemos contemplar en nosotros, en el mundo y en la Iglesia también. Pues hombre, una Iglesia que debería ser evangelizadora, apostólica, misionera, que debería preocuparse de verdad por los pecadores, por los pobres, que debería estar dispuesta a dar lo que tiene, pues no da desde luego esa sensación. Nosotros, la Iglesia, el mundo, oscurecidos, ciegos, atormentados, a ver quién, eso, pues como los apóstoles discutiendo detrás de Jesucristo, a ver quién iba a ser el primero. Pues ciegos, atormentados, cansados, tibios, flacos, débiles, ese es el panorama. de nuestra propia vida, de la Iglesia y del mundo. Pero resulta que esperamos la llegada saludable del que viene a sanarnos de todos nuestros males, que es otra de las oraciones del Adviento. Esperamos la llegada saludable del que viene a salvarnos, a sanarnos de todos nuestros males, es decir, de los males verdaderos, que son estos, no son otros. Por eso, como la segunda beta del Adviento es la esperanza, la espera. Pero eso, ahí no me entretengo demasiado, más bien no me entretengo nada, porque eso por lo habéis visto, meditado, seguro, saboreado muchas veces. Pero hay una tercera beta del Adviento, del año litúrgico en general, que es el realismo. Y ahí me detengo un poquito más. Lo sabéis, igual lo hemos pensado muchas veces, pero yo creo que es bueno recordarlo. En el año litúrgico no recordamos lo que sucedió, porque fácilmente podemos tener la impresión y el planteamiento consiguiente de que estamos viviendo una especie de ficción. Estamos en Adviento y quiere decir, bueno, pues que nos ponemos en la situación de espera a Jesucristo, pero bueno, pero eso, si Jesucristo ya ha venido, ya está. En todo caso vamos a celebrar su venida y estamos así como un poco en una especie de ficción, decía. Pero esa ficción la aplicaríamos entonces también al resto, a la Navidad y a lo demás, perdiendo esta sensación de realismo, que significa varias cosas. La primera, que estamos en el verdadero tiempo que nos corresponde, quiero decir, el verdadero ciclo de tiempo que nos corresponde. A un cristiano le corresponde vivir del año litúrgico. Este es el verdadero comienzo de año. El verdadero año lo hemos empezado hace 5 días. No lo vamos a empezar el 1 de enero. El verdadero ciclo que tiene que ir acompasando nuestra vida es el año litúrgico, no es el tiempo académico, o el tiempo laboral, o el tiempo civil de primero de año. Ese está ahí, lo asumimos también, pero no es el verdadero. Como digo, eso, el verdadero año lo hemos empezado hace 5 días. Un estudiante, imagino que un profesor también, puede fácilmente como creer que el ritmo verdadero de su vida es este, el ritmo académico. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empezamos el ciclo anual? Pues cuando empieza el curso, en septiembre. ¿Y cuándo lo terminamos? Pues cuando acaba el curso, en junio, y luego tenemos ahí vacaciones. Pues el verdadero año lo empezamos a... Porque esta conciencia de que empezamos el verdadero tiempo, el verdadero año, va a hacer que lo atendamos por encima de todo. Y esta es la verdadera atención, o sea, la atención primera tiene que ser a esto: ¿por dónde, por qué caminos nos quiere ir llevando el año litúrgico? A mí me parece, por ejemplo, que en un seminario, que se puede, en teoría, habría que acomodar el calendario académico al calendario litúrgico. Yo el otro día, hablando con un seminarista, le contaba esto. Dije, mira, yo recuerdo más de una vez, me ha tocado hacer algún examen el miércoles de ceniza, en el seminario. Y hombre, yo lo hacía con fe y yo decía, si tengo que hacer un examen el miércoles de ceniza, pues yo me santificaré haciéndolo, puesto que no depende de mí y puesto que no creo que deba decir, el examen lo hace usted, que yo estoy el miércoles de ceniza, ¿no?, que estoy de retiro. Bueno, si tengo que hacer el examen, lo hago. Pero el drama es ese, que dependiendo de nosotros hacer o no, dependiendo de la institución, quiero decir, que se pueda poner un examen otro día, no se haga. Pues a mí eso sí me parece un drama. Habrá cosas que no dependan de nosotros. Por ejemplo, tendréis que trabajar el miércoles de ceniza o tendréis que, yo qué sé, lo que sea, o cuando sea. Bueno, habrá cosas que no dependerán en cuanto a las realizaciones materiales de nosotros. Pero sí dos cosas. Una, en lo que dependan vamos a intentar hacerlo así, en lo que podamos vamos a plantear el resto de las cosas en relación al año litúrgico, no al revés, en lo que dependa de nosotros. Y en lo que no dependa vamos a intentar no perder la conciencia de que lo más importante que estamos haciendo es intentar vivir el año litúrgico. Eso. Si yo tengo que hacer un examen el miércoles de ceniza, pues ya intentaba saber, recordarme que lo más importante de ese día era disponerme a recibir la gracia de Dios para empezar bien la cuaresma, no era el examen. Si lo tenía que hacer, lo hacía, pero yo sabía por dentro que lo más importante era lo otro. Y luego, cuando las cosas dependen de mí, pues intento que lo que va mandando la vida sea el año litúrgico, no otro ciclo, ni el ciclo académico, ni el año pastoral, ni lo que sea. Esta conciencia de realismo del año litúrgico, que significa en primer lugar esta atención prioritaria y este querer que el ritmo del año litúrgico, el camino que nos va marcando el año litúrgico, sea el más importante, sea el primero, en cierto sentido el único en cuanto a lo determinante, por lo menos. Pero también este realismo significa esta certeza de que vamos a asistir realmente a lo que conmemoramos. Pues ya sabéis que hacer memoria en la liturgia no significa simplemente recordar lo que sucedió, sino dejar que el Espíritu Santo nos haga tomar contacto real, personal con ello. No a través de los signos, mejor dicho, no con los mismos signos con los que el acontecimiento se produjo históricamente, sí a través de otros signos, pero realmente al mismo acontecimiento. Tomar contacto con el mismo acontecimiento a través de otros signos. Nosotros el día de Navidad no vamos a estar junto a ningún buey ni ninguna mula, a lo mejor en sentido figurado, pero bueno, en sentido real no. Ni vamos a estar allí en ninguna cueva ni ningún pesebre. Los signos van a variar, pero la realidad no. El Jesucristo nos va a conceder entrar en contacto real con su nacimiento a través de otros signos, que van a ser una celebración de la Eucaristía en tal o cual sitio, con tal o cual sacerdote, y bien, pero eso es lo de menos. Lo que nos importa no son los signos, sino la realidad con la que Jesucristo nos hace entrar en contacto a través de unos signos diversos. Y como ya sabéis, quienes nos acercamos con fe, porque hemos recibido al Espíritu Santo, podemos, a través de estos otros signos, entrar en contacto con más realismo todavía con el acontecimiento que muchos que asistieron físicamente a él. Los pastores al nacimiento, muchos otros a todos los acontecimientos de la vida de Jesucristo que vamos a estar celebrando. Porque esta conciencia de realidad, de actualidad, es la que fundamenta nuestra esperanza. Si celebrar la Navidad, por ejemplo, es mucho más que recordar lo que aconteció, sino que es verdaderamente entrar en contacto con ello, se trata de un acontecimiento salvífico, se trata de un acontecimiento de gracia. Es decir, nuestra vida debe cambiar, va a cambiar, si lo celebramos con fe. Es imposible tomar contacto real con el misterio de Cristo y que nuestra vida no cambie. Es posible recordar acontecimientos del pasado y seguir igual en el presente, toma eso sí, pero es imposible entrar en contacto con el misterio de Cristo y que nuestra vida no cambie. Eso es imposible. Bueno, pues esta conciencia de realismo. Otra línea del Adviento es la que nos centra en el deseo de Cristo. No solo en la, pues como en la esperanza, en el sentido de la espera, la confianza, sino el deseo de Cristo mismo. Y ahí también me querría detener un poquito más. Porque se puede decir que las personas humanas somos lo que deseamos. Nuestra vida está hecha de nuestros deseos. Deseamos muchas cosas a niveles así muy superficiales, pero nuestros deseos verdaderos, los deseos radicales, son los que definen lo que somos. Pues una persona cuyo deseo, cuya aspiración máxima en la vida sea, pues yo qué sé, la numismática o la filatelia, pues uno queda definido, queda retratado, podríamos decir, por sus deseos. Cuando en la antigüedad los filósofos decían que los hombres se definían por esto, por sus deseos, y llegaron los cristianos, alguien llamó a los cristianos los hombres de un único deseo. Los cristianos somos los hombres de un único deseo. Solo deseamos, solo estamos llamados a desear solo una cosa. Eso es lo que le dice Jesucristo a Marta, la hermana de Lázaro. Marta, Marta, te afanas por tantas cosas, solo una es necesaria. Deseas tantas cosas, solo una es necesaria. Pues nosotros estamos llamados, y a esto, para esto se nos ofrece el Adviento, para experimentar que nuestra vida se hace en torno a un único deseo, se concentra en torno a un único deseo. ¿Qué es esto? El deseo de Jesucristo. Ni siquiera es el deseo de los dones de Jesucristo. Ni siquiera es el deseo de la santidad, en cuanto a santidad no, por sí misma, es el deseo de Jesucristo en persona. Viene, así le llamaban al Mesías los profetas, el deseado de las naciones. Jesucristo es el deseado. Y no estar además que nos preguntemos un poco por dónde van nuestros deseos y si verdaderamente Jesucristo es el deseado. Podemos decir, podríamos llamar en verdad a Jesucristo el deseado por nosotros. Y como, vamos, repito, el deseado en persona, le deseamos a Él. Este deseo está llamado a hacerse, bueno, pues primero el deseo de Cristo sin más, no de sus dones. Y estamos llamados a experimentarlo como una verdadera hambre y sed, y esa es la bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, y la justicia es Cristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Jesucristo, porque ellos serán saciados. Este deseo que está llamado a convertirse, estamos llamados a experimentarlo como verdadera hambre y sed vehemente. Lo vemos reflejado en los salmos. Así tenéis, por ejemplo, el Salmo 41, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma está sedienta de ti, no de los dones que tú me das, sino de ti. El Salmo 62, tengo sed de ti como tierra reseca, agostada, sin agua. Y un montón de salmos más que van todos en esta línea. El Salmo 15, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en tu mano, me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. El Salmo 15 es, algunos dicen que es el Salmo de los levitas, creo que ya lo hemos hablado alguna vez. Los levitas de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví recibe el encargo de atender al templo cuando lleguen a Jerusalén, y antes, durante el camino en la tienda del encuentro, los levitas son los encargados, la tribu de Leví es la encargada de servir al Señor en el templo, en la tienda, de llevar el arca, de atender eso, pues, a los panes, a los sacrificios. Y cuando entran en la tierra prometida, Yahvé le dice a Josué que el reparto de la tierra prometida lo tiene que hacer de esta manera. Son 12 tribus, pues tiene que hacer 11 lotes de tierra y repartirlos entre todas las tribus menos la tribu de Leví, porque la tribu de Leví no recibirá en herencia ningún lote de tierra, porque el Señor es el lote de su heredad. Entonces, este Salmo 15 es el salmo de un levita desterrado que tiene que caminar lejos del templo y se acuerda de él y va diciendo esto, pues multiplican las estatuas de dioses extraños allá por donde él va. Algunos dicen que puede referirse también a David, sacerdote y rey. Pero yo no derramaré sus... no haré sacrificios a ellos con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios, porque yo me acuerdo del Señor, porque solo el Señor es el lote de mi heredad. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Pues deseo, un único deseo, deseo de Jesucristo. Un deseo que tiene que hacerse tan, tan, tan fuerte que elimine todos los demás. Porque todos los demás deseos o son relativos a este o no tienen sentido, no tienen cabida en nuestra vida. Desear otras cosas, desear otros bienes, entre comillas, no tiene sentido más que si, si son expresión o camino para la realización de este único deseo. Porque nuestra vida es esto, es comunión, intimidad amorosa con Jesucristo, desearle. Este deseo es un deseo eficaz, es más, es el único deseo eficaz. Los otros deseos no dejan de ser muchas veces inútiles y a veces positivamente dañinos, perjudiciales. Inútiles porque hay cosas que por más que las deseemos, pues nos va a dar igual. Que las deseemos más o menos. Ya uno de los, en mi opinión, pocos refranes sabios es: no por mucho madrugar amanece más temprano. Bueno, pues ojalá haga menos frío, pues va a hacer el frío que tiene que hacer. Ya llegará el buen tiempo, vamos, el buen tiempo, este bueno también, pero ya llegará el calor cuando tenga que llegar. Ay, ojalá, yo qué sé, pues, bueno, pues las cosas llegan cuando llegan. Hay cosas que por mucho que las deseemos, no van a suceder más que cuando tengan que suceder. Y es inútil ponernos a desearlas, ponernos a darles vueltas en la cabeza y a pensarlas y a desearlas. Y además eso, aunque se trate de algo en este sentido inútil, es siempre, tiene siempre una consecuencia negativa en cuanto que nos priva, nos saca de estar viviendo de este único deseo, de los deseos verdaderos. Luego hay otros deseos que son positivamente dañinos, que son el fruto de esa pecaminosidad de la que hablaba antes. Pues eso, el deseo de que se cumplan nuestros proyectos, el deseo de que nadie nos lleve la contraria, el deseo de quedar bien, el deseo de, qué sé, pues de tener prestigio, el deseo de acumular bienes, tener, alimentar esos deseos es dañino, es perjudicial, ciertamente. Pero desear a Jesucristo es siempre eficaz, porque desearle ella estar poseyéndole, desearle ella estar recibiéndole. Desear a Jesucristo es cumplir el deseo, porque es estar recibiéndole. Por eso desear a Jesucristo no es algo que no debamos, a lo que no debamos dar importancia, porque verdaderamente la vida de un cristiano es lo que desee a Jesucristo, la intensidad, la fuerza de su deseo de Jesucristo. Si podemos decir, si podemos hacer nuestras esas expresiones de los salmos, oh, tengo sed de ti, mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua, y como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, tengo sed de Dios, del Dios vivo. Pues somos de verdad cristianos en la medida en que podemos hacer nuestras esas frases de los salmos. Porque, y esta es la cosa más asombrosa, porque el Adviento aviva en nosotros este deseo de Jesucristo, porque nos renueva la conciencia y la experiencia de que nosotros somos deseados por Él. A mí esto me resulta todavía más sorprendente que lo primero. Que yo pueda desear a Jesucristo me sorprende, me lo tomo como una gracia, porque a un hombre de carne y hueso lo que le saldría es desear las cosas de este mundo, pues desear bienes de este mundo. Que yo pueda desear a Jesucristo, que podamos experimentar eso, que Él es nuestro anhelo, no deja de ser un don de Dios, pero que Jesucristo nos desee a nosotros, yo lo digo, ya lo habré dicho más veces, imagino. Para mí la oración, el motivo de la oración no es que yo desee a Jesucristo, que yo desee estar con Jesucristo me motiva para rezar, pero a mí sobre todo lo que me motiva es pensar que Jesucristo desea estar conmigo. Yo eso no lo entiendo, pero es así. Y si Jesucristo desea estar conmigo, ¿cómo le voy a decir que no? Es que me parece, pero para mí esa es la fuerza mayor, lo que más me motiva a ir a rezar, que yo estoy cansado, que me apetece más o menos, que, pues, si a mí eso me da igual. Jesucristo desea estar conmigo, disfruta estando conmigo. Pues es que verdaderamente Él desea estar con nosotros, y por eso viene. ¿Por qué se hace hombre? Porque nos desea, porque desea unirse a nosotros, porque desea compartir nuestra vida, hacer suyos nuestros males, comunicarnos la misma vida que Él está recibiendo del Padre. Es decir, que podemos leer, por ejemplo, esos salmos al revés. Resulta que materialmente decimos nosotros que deseamos a Jesucristo, realmente es Él quien dice que nos desea a nosotros. Como busca la cierva corrientes de agua, así Él nos busca a nosotros. Como la tierra reseca, sin agua, está deseando la lluvia, así Jesucristo nos desea a nosotros. Pues ese es el misterio mayor, que cada uno de nosotros podamos ser el objeto de este deseo divino. Que Jesucristo nos desea a nosotros, por supuesto, con muchísimas más fuerzas de las que nosotros podamos desear cualquier cosa, incluyéndole a Él. Que este deseo a Jesucristo le impulsa, es el que le ha movido a dar la vida, es el que le ha impulsado a hacerse hombre, es el que le, pues, motiva. Cada uno de los dones que Él nos da es la expresión de este deseo suyo de nosotros. Bueno, pues el Adviento viene, nos es dado para hacer de este único deseo de Jesucristo el centro de nuestra vida. Bueno, y por último, que ya va siendo la hora, pues que esperemos mucho fruto de la Inmaculada y del Adviento. Pues ya os decía, es imposible entrar en contacto con el misterio de Cristo y que nuestra vida siga igual. Pues es imposible que celebremos de verdad, con disposición, con deseo, con fe, la Inmaculada, que sigamos avanzando en el Adviento, que lleguemos a la Navidad y nuestra vida siga igual. Bueno, pues vamos a pedir esta esperanza, vamos a pedir esta certeza de que lo que Jesucristo quiere es que el Adviento renueve verdaderamente nuestra vida, y eso es lo que vamos a estar pidiendo a lo largo de este Adviento, que la venida de Jesucristo renueve nuestra vida. Y así como el año litúrgico está hecho de signos, y sabemos que estamos en Adviento porque hay unos signos externos, también estos frutos Jesucristo quiere que se vean, que los notemos nosotros mismos. Habrá muchos frutos que no notemos, que Él habrá puesto en nosotros y nosotros ni siquiera notemos, pero hay otros muchos que Él quiere que veamos positivamente y los debemos esperar así. Pues vamos a pedir esta esperanza, esta apertura, esta certeza de que nos son ofrecidos estos frutos. Y ahora pues rezamos lo que podamos.